COPE. Estar informado.
RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition and lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
Pues es la ignición de los motores que nos llevan de vuelta a la Luna. La misión tripulada de la NASA ha despegado con éxito en un viaje que durará 10 días y que es clave para preparar el regreso humano a esa pelotita blanca que nos acompaña todas las noches y que hoy, si nos escuchas desde la calle o tienes la ventana cerca, comprobarás que se ve extraordinariamente bien porque tenemos luna llena en España. Pues a esa esfera blanca, salpicada de pequeñas manchas grises que ves en el cielo, ahí es a donde se dirigen en estos momentos Reid Wiseman, Víctor Globe, Cristina Koch y el canadiense Jeremy Hansen. La tripulación seguirá una trayectoria en forma de 8, partiendo de la Tierra, rodeando la Luna y regresando 1 millón de kilómetros para volver a hacer historia. Los 4 astronautas de la misión Artemis 2 han despegado a las 12:30, 00:35 hora peninsular española, y han iniciado una misión en la que sobrevolarán la cara oculta de la Luna. El lanzamiento se ha hecho desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con un cohete SLS, que solo se había lanzado una vez con anterioridad. Y tras una cuenta atrás sin apenas incidentes, el cohete ha despegado con 11 minutos de retraso respecto a la hora inicialmente prevista. El cuerpo central del SLS ha agotado sus 1,000 toneladas de combustible en 8 minutos y a continuación se ha separado de la etapa superior sobre la que se encuentra la cápsula Orión, en la que viajan esos 4 astronautas. Con ello, se han superado los minutos más críticos de este lanzamiento. La separación del cuerpo central del cohete, que se precipitará, por cierto, hacia el Océano Pacífico, se ha recibido con aplausos en el centro de control de la misión. Bueno, pues el ser humano, 54 años después, vuelve a la Luna. Y quien ha estado muy pendiente del lanzamiento ha sido Donald Trump, que ha seguido los momentos más críticos de esta misión desde la Casa Blanca, desde donde se dirigirá a los estadounidenses en apenas una hora para actualizar la situación en Irán, en un momento también crítico para la guerra, un conflicto que se mueve ahora mismo entre su fin o su recrudecimiento. Vamos hasta Washington, muy cerca del despacho Oval está David Alandete.
Donald Trump se dispone a dirigirse a la nación en un discurso que va a centrar en la guerra de Irán y su transcurso. Desde la Casa Blanca se dice que dará un marco temporal, probablemente unas 2 semanas adicionales para poder acabar la misión que el presidente se marcó al inicio de los bombardeos el pasado día 28 de febrero. El presidente Trump ha dicho que el objetivo final es impedirle a los ayatolás tener un arma nuclear. Ha llegado a plantearse la posibilidad de tener tropas sobre el terreno para retirar el uranio enriquecido, algo que de momento la Casa Blanca parece haber descartado. También ha sido muy crítico con la OTAN y este miércoles en Washington se ha hablado de la posibilidad de que Trump anuncie una salida de la Alianza Atlántica, lo que supondría a efectos prácticos su disolución. El presidente está muy decepcionado, ha dicho, tanto con España como con Francia, Alemania y el resto de países que no han contribuido a asegurar el estrecho de Hormuz.
Gracias, David. En un momento, en apenas una hora, volvemos a conectar contigo en directo desde la Casa Blanca para ver lo que nos tiene que contar a Estados Unidos y al mundo entero Donald Trump.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aquí en España, varios titulares. Los inscritos de Podemos han apoyado integrarse en la coalición de izquierdas por Andalucía para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. La encabezará Antonio Maillo, de Izquierda Unida, y ahora todo queda en manos de la mesa de partidos que se van a reunir hoy para debatir la admisión del Partido Morado. Te recuerdo que el viernes, esto es una carrera contrarreloj, porque el viernes termina el plazo para inscribir coaliciones para esos comicios del próximo 17 de mayo. De las elecciones de Andalucía, las de Aragón, porque este miércoles el presidente en funciones, Jorge Azcón, ha asegurado que las negociaciones con Vox se van a acelerar en los próximos días y semanas. Eso sí, el candidato del PP no pone plazos.
Las negociaciones tienen que hacerse de una forma discreta y es verdad que las negociaciones se han iniciado y yo estoy convencido de que en los próximos días y en las próximas semanas se van a acelerar. Lo importante es que haya un buen acuerdo. Lo importante es que haya un buen acuerdo que permita que la legislatura eche a andar lo antes posible.
Y en Almería, tenemos que hablar de Almería porque ahí se sigue investigando la explosión y posterior incendio en una cafetería que ha provocado la muerte de una persona. Otras 3 personas han resultado heridas. Se desconocen las causas exactas de la explosión, aunque la primera hipótesis apunta que podría haberse originado por una bombona de gas. A las 3 de la mañana, te recuerdo, muy pendientes, podrás escuchar aquí en directo esa comparecencia, ese discurso a la nación de Donald Trump con la última actualización sobre la guerra en Irán. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? Bienvenidos a la cadena COPE. Estamos poniéndole las calles a esta nueva jornada. Gracias por escuchar la radio. Gracias por dejarte llevar, por dejarte acompañar. Un abrazo bien fuerte a los camioneros, a los transportistas, a la gente que va de un lado a otro con los jamones de Navidad, con los regalos y con los sueños de la Navidad. Y a esa gente que está cuidando a los enfermos. Siempre hay que acordarnos de ellos. La labor es fundamental. La gente que está en un hospital, la gente que se está reponiendo, la gente que está con los ciclos de quimio, la gente que está pues buscándole una salida a su enfermedad, mucho ánimo y siempre somos positivos, siempre hay que fijarse más en la esperanza y eso es muy importante. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Y hoy precisamente quiero poner esta calle positiva porque Madrid ha encontrado una forma ingeniosa de darle la vuelta a un problema de toda la vida. Claro, el arte urbano puede ser precioso. Ahí está Banksy o nuestro muelle para demostrarlo, pero también hay pintadas que solo ensucian la ciudad. Lo hemos dicho muchas veces en este programa de radio. Los grafitis, por lo general, ensucian mucho las paredes. Claro, ¿cuál es la solución que pone encima de la mesa el Ayuntamiento de Madrid? Pues es muy simple, que quienes manchan sean los que limpien. Claro, con su mono azul, con gafas, con mascarilla y con un rodillo en la mano, los infractores están borrando lo que ellos mismos estropearon. A cambio, se libran de multas que pueden ir de 300 a 3.000 euros. Aprenden, ayudan y la ciudad lo nota. Y ahí surge sobre todo una gran pregunta y es, ¿qué lleva a alguien a pintar un tren o un muro o una fachada? Claro, quizá la respuesta la tenga Slot, que es un joven de 32 años que lleva más de una década dejando su firma en el paisaje urbano. Este hombre empezó en la universidad de noche con un bote de spray y una idea fija que era expresarse. Claro, esto es una historia que recuerda que a veces limpiar también es una forma de empezar de cero.
Lo hago por la diversión y lo hago por la combinación tan buena que tiene de adrenalina, de arte. Si pintas en la calle, si pintas de forma ilegal, es muy interesante, es muy activo y en general es muy divertido. Si pintas en un sitio más tranquilo, entonces lo hago solamente por el arte, por disfrutar.
Ojo, cuidado, porque Slot defiende la necesidad de más espacios legales para expresarse. Propone, por ejemplo, aprovechar pistas deportivas, paredes grises o incluso espacios públicos infrautilizados, todo siempre bajo control. Bueno, este hombre de momento solo ha tenido pequeños roces con la ley que se han resuelto con multa administrativa, pero claro, si le preguntas, valora positivamente que este programa del Ayuntamiento de Madrid como una solución de equilibrio para ambas partes sea algo así.
Creo que es beneficiosa para todo, tanto para el ayuntamiento que quiere tener esa pared blanqueada, limpia, y para el grafitero que igual no tiene capacidad o no desea pagar esa sanción económica y puede hacerla con trabajo de limpieza.
Pillar a los que incumplen la ley es labor de los agentes de la Sección de Protección del Patrimonio Urbano de la Policía Municipal, son los conocidos como SEPROPUR. María Luisa Robles es comisaria de Medio Ambiente y también de Urbanismo de Madrid. Y en COPE nos ha explicado que cada grafitero, digamos como que es un mundo, ¿no? Así que cuando los pillan, unos optan por pagar la multa y otros prefieren limpiar. Bueno, la multa depende de muchas cosas, esto hay que decirlo, como por ejemplo el valor de la pared afectada o si el supuesto artista es reincidente. Pero sobre el perfil de los grafiteros, fíjate qué curioso, la comisaria Robles explica que, a ver, hay de todo.
En general, muchos de ellos sí que son jóvenes, algunos de ellos actúan en grupos, suelen ser un grupo pues relativamente estable, son las crews, grupos que ellos se autodenominan. De hecho, les gusta reflejar que pertenecen a ese grupo en concreto en sus propios grafitis, en sus pintadas, pero hay otros que no, o sea, que es ya con cierta edad, incluso algunos con trabajos estables.
Claro, lo alucinante de todo esto, lo alucinante del caso es que cuando los pillan, en muchas ocasiones, claro, ni se sorprenden. La mayoría reconoce su autoría de inmediato y confiesan incluso que les estaban esperando. A veces, que no siempre, se encuentran con auténticas obras de arte, pero claro, no se puede pintar de forma vandálica.
Bueno, hay de todo, los hay muy bonitos, hay auténticas obras artísticas, por decirlo de alguna manera. Algunos de los grafiteros son muralistas, que exponen además en galerías a nivel internacional. Es decir, hay auténticas obras de arte. Lo que no quita que muchos de ellos, aparte de la actividad cultural reglada o legal, por decirlo de alguna manera, pues recurren también al graffiti vandálico, pues por lo mismo que reconocí antes uno de ellos. Por esa adrenalina de hacerlo lo prohibido, que eso ya nos gusta menos.
Claro, nos gusta menos y nos sorprende, pero lo estamos tratando hoy aquí en Poniendo las Calles, en COPE. En Madrid, por ejemplo, hay muchas iniciativas para que los grafiteros puedan hacer visible su arte. El Ayuntamiento, por ejemplo, ha cedido murales y hace tiempo que puso en marcha la iniciativa Pinta Malasaña, por la que, claro, todos los años deja espacios para poder pintar grafitis. Esto es un arte que, como estamos contando hoy aquí en el programa, deja de serlo cuando se hace de forma vandálica. Así que, ponedores, hay que recordar que en ese momento pasa a ser una actividad ilegal.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Take my hand, tell me.
Seguimos en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco que confíes en la radio para pasar tu madrugada, ya sea porque estás trabajando o porque estás intentando conciliar el sueño y que no hay manera. En la radio es donde ocurren también muchas cosas. Los ponedores sabemos perfectamente que estas horas no son muy correctas para la vida, y también sabemos que la vida no para durante la madrugada. Y somos muchos también los que estamos trabajando para que el mundo siga funcionando mientras otros están durmiendo. Y luego también para ese grupo de gente que estamos aquí, ¿no? Que estamos buscando las mejores historias, las de gente como tú o como yo, o como por ejemplo la de Sharka. Sharka, que por cierto forma parte de esa población que está logrando revivir zonas despobladas en España. Su labor es muy importante. Mira, Sharka llegó hace años a España, a nuestra España, y ha encontrado el lugar ideal donde pasar el resto de su vida. Vino desde el extranjero, a un pequeño pueblo de Cuenca, Arandilla del Arroyo, así que ahora es el momento de darle la bienvenida a Poniendo las Calles, a este programa de radio, a Sharka Boriskova. Sharka, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas. ¿Desde dónde viniste a nuestro país? Porque con ese nombre veo que de la zona no eres, ¿no? No eres de Cuenca.
Sí, sí, tres generaciones ya aquí. No, soy de República Checa, pero llevo viviendo en España unos 11 años. Y en 11 este años, pueblo, bueno, unos 2 años y medio.
Bueno, no está mal. ¿Qué es lo que te trajo a España? ¿Por qué dejaste tu país por venir aquí a España?
Sí, han sido muchos rodeos, te imaginas. Me gusta estudiar fuera y ahí descubrí que me encanta el medio ambiente. Empecé con la carrera, terminé haciendo el trabajo final de esta carrera en una ecoaldea muy pequeñita en Almería, que se llama Sansir, y ahí conocí a mi marido, que nació en Barcelona, pero sus raíces son aquí, en Arandilla del Arroyo. Así que después de varios sitios donde vivimos, terminamos aquí, estamos muy bien.
Me alegro muchísimo. A mí me gusta mucho charlar con gente que ha llegado de otros lugares del mundo y que tienen historias maravillosas que se están desarrollando aquí en España. Y sobre todo cuando veo que, bueno, que se instalan aquí y echan raíces, ¿no? Tú eres una de ellas, porque en tu caso estás viviendo en un pequeño pueblo, y digo pequeño literalmente, porque tiene muy pocos habitantes, ¿no? ¿Cuántos tiene?
Pues somos unos 14.
Fíjate.
De verdad, viviendo aquí o censados. Aunque en verano o en las fiestas grandes como la Semana Santa o las fiestas del pueblo en septiembre, sí que se llena. Mucha gente tiene sus segundas residencias y viviendo en Madrid o Valencia, pues les gusta venir aquí.
Ya. Fíjate que no es fácil vivir en un pueblo tan pequeño, ¿eh? Y menos a trabajar. ¿A qué os dedicáis profesionalmente?
Mi marido lo tuvo fácil porque él trabajaba desde casa. O sea, sigue haciendo lo mismo, que es un trabajo de informático, desde aquí, desde esta casa. Aunque con cara tormenta se nos va la cobertura y se queda pues este día de fiesta, porque la conexión aquí es un poco mala, pero sigue en lo mismo. Y yo dejé mi trabajo que tenía en Barcelona y vine aquí pensando qué voy a hacer, ¿no? Porque, bueno, trabajaba en oficina, no me ha gustado mucho y pensaba, pues voy a probar a hacer esta aventura y dedicarme a lo que más me gusta, que son las plantas medicinales. Y entonces así creé este proyecto, Botánica Guardiola, que son infusiones elaboradas con plantas medicinales de recolección silvestre. La recolecto yo por esta zona, que es la España vacía, es muy limpio aquí, muy bonito. Y además hay una riqueza de plantas medicinales que no he visto en otro sitio. Me dedico a esto desde hace dos años. Ya me di de alta como autónoma y estoy en una plena aventura.
Ya. Te creo porque, claro, están muy de moda ese tipo de productos naturales que acabas de contarnos aquí en Poniendo las Calles, las infusiones. Claro, y si además esa zona es muy limpia, con aire sano y puro, pues tu idea es buena. Te quería preguntar, Sharka, ¿os instalasteis allí siendo conocedores de todo esto, pensando en el posible negocio, o a lo mejor fue al revés, que después de llegar descubristeis ese valor añadido, podemos decir?
Sí, era un poco al revés, porque ya estábamos viniendo aquí todos los veranos, todas las Semanas Santas, y conocía un poco la zona y lo que crece aquí. Yeah. Pero sí, me estoy dando cuenta que es, wow, mucho más amplio. con cada paseo que hago, o salgo con la bici eléctrica a reconocer los nuevos sitios de recolección, estoy descubriendo plantas. Lo que me cuentan los vecinos de las plantas que utilizaban sus abuelos, uy, ese es un buena fuente de riqueza en este sitio que no sé comparar. Entonces es el lugar ideal para este tipo de empresa. Y como dices, sí, se está poniendo de moda, sobre todo en las ciudades grandes. En Castilla-La Mancha rural no se beben tantas infusiones.
Yo tomo infusiones todos los días antes de comenzar el programa, ¿eh? O durante el programa. Es que soy muy, muy amigo del poleo, muy amigo del jengibre, añadido siempre con miel. Y que vamos, que de lleno a que cuentes lo que haces con esas hierbas tan naturales, que nos benefician a todos. Pero claro, tú las recoges y luego, ¿cuál es el siguiente paso, Sarca?
Pues elaboré mi calendario de recolección, qué plantas y qué parte de la planta hay que recolectar en cada época del año, cada mes o ya va, casi por semanas, y me guío con este. Así que ya sé que a finales de febrero tengo que ir aquí y recolectar las flores de almendro. Luego en verano pues será despliego, por ejemplo, ¿no? Y lo recolecto todo a mano o con tijeras o con la hoz. Porque lo más importante para mí en esta empresa es la sostenibilidad, que no hacer daño al medio ambiente. Entonces me guío por la regla de 30, la recomendación de recolección sostenible. Es coger 30% de cada planta como máximo, de cada rural y de cada zona, ¿vale? Para que se pueda recuperar muy bien y no realmente es un sistema de aprovechamiento que se mantenga. Entonces, cuando tenga que recolectar esas plantas, las llevo aquí a mi pequeño secadero, las seco en mallas, las he secado siempre y luego las reviso, mezclo y elaboro las infusiones.
Qué bueno, las infusiones. ¿Solamente haces infusiones?
Infusiones y especias.
Infusiones y especias. Claro, que no se trata de solamente de cortar las plantas, sino que luego lo que tienes que hacer hacerlo bien, ¿no? Adecuadamente, con esa regla que, por cierto, no había oído nunca, ¿no? Eso de un 30% para no destrozar la plantación, que es un negocio además que es totalmente sostenible. Pero a mí me sale la pregunta de la cantidad, ¿no? De qué cantidad de hierbas has encontrado, porque imagino que tendrás un catálogo de hierbas.
Tengo varios rurales y zonas porque también quiero ir variando, ¿no? Sí. Pero no, exactamente por eso, no hacerle daño y para que siga creciendo y se pueda seguir manteniendo también mi negocio.
Claro.
Recolecto en zonas muy amplias, en un rodeo de 50 kilómetros quizás, y hay varias. No recolecto en una mañana más que 50 kilos de planta, y eso es como lo mucho lo mucho máximo, porque también es que es lo que se puede llegar siendo una persona y haciéndolo a mano, ¿sabes?
Es impresionante las actividades de los ponedores de calles durante la madrugada, es que me encanta, porque claro, aquí Sarca, una vez que recolectas todo, ahí qué es lo que sucede, ¿dónde lo guardas? ¿Necesitas a lo mejor unas condiciones de humedad? No tengo ni idea.
Las plantas recolectadas, lo que se tiene que hacer siempre por la mañana, pues las llevo enseguida, esta misma mañana, al secadero y las coloco también enseguida en esas mallas. El secadero, imagínate una nave amplia y aireada, ¿vale? Donde se secan con el flujo de aire. La capa de las plantas en la malla es muy fina, así que el aire circula bien y se evita el crecimiento de mohos. Y luego, pues una vez seco, se guarda en cajas herméticas.
Ya. Sarca, a partir de ahí, claro, ¿cómo lo distribuyes? ¿Lo repartes a lo mejor en bolsitas? ¿Lo vendes al peso? ¿Cómo funcionas?
Pues las mezclo según mis recetas de cada infusión, infusión diurética o para el resfriado o digestiva, tiene su receta. Entonces cojo cada planta que necesito, las peso y las mezclo en recipiente grande. Luego ya estoy llenando las bolsas de venta, que el del producto final, ¿no? De la venta.
Sí. Claro, ¿a cuántos problemas de salud, digo esto entre comillas, puedes ayudar con tus mezclas? Porque claro, has mencionado que hay una que tiene una función diurética.
Generalmente en fitoterapia las hierbas se recomiendan para molestias crónicas y moderadas. No se recomendaría a problemas graves de salud, ¿no? Yo tampoco me atrevería a esto. Siempre todo se tiene que hablar con el médico, por supuesto, ¿no?
Claro.
Pero las cosas como un resfriado agudo, lo que tenemos todos en cada otoño, por ejemplo, para eso las plantas son idóneas. Las molestias digestivas leves, una indigestión después de comer algo pesado, también se puede tratar. Tengo infusión para el dolor menstrual y los cambios de humor, infusión relajante para ayudar a conciliar el sueño por la noche, infusión que disminuye los estados de ansiedad, diurética, la que hemos comentado, una infusión que se recomienda como coadyuvante en casos de tensión alta, que se toma es suave, pero se toma a larga duración y existen pruebas médicas, estudios, que sí que recomiendan esas plantas para ese tipo de tratamiento.
No, desde luego. Es que al fin y al cabo, Sarca, la farmacología, a pesar de la química, claro, se basa en todas las plantas medicinales. Todo surge de lo mismo, ¿no?
Sí. Todo viene ahí y creo que las dos cosas deben ir a la vez.
Claro.
Que yo, siendo herbalista, no recomendaría a nadie que deje de ir al médico o tomar medicamentos si los necesita, ¿sabes? Porque esto va aparte y va a ayudarnos a sentirnos mejor o tratar algo de larga duración, que no queremos abusar de medicamentos, pero nunca dejemos aparte los fármacos de verdad.
Los fármacos de verdad. Estoy completamente de acuerdo. Y tampoco hay que olvidar que, claro, que esta es una empresa seria, que tiene sus controles por parte de Sanidad. Claro, lo que no tengo claro yo muy bien es cómo pruebas las mezclas que estás preparando. Porque si es que lo haces, no tengo ni idea. O tú, a lo mejor, tu familia, no sé cómo te organizas.
Por supuesto. Y si es una infusión que se puede recomendar a los niños... Que yo me lo miro bastante bien todo, con todos los sus perfiles de las plantas fitoterapéuticas y con estudios científicos. Y también, pues para poder probarlo yo, probarlo mi clienta, pero claro, mis hijos también la prueban.
Claro, lo entiendo perfectamente. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles de madrugada desde la 1:30 y hasta las 6, entre Juanma Castaño, el partidazo, y Carlos Herrera en COPE. Sarca, es maravilloso lo que nos estás contando. Tienes, digamos, a tu familia como conejillos de indias.
Sí. De momento también.
Sí. Además, hablabas antes de los vecinos, porque claro, ellos conocen de toda la vida la zona, ¿no? El entorno, su flora. Y antiguamente es verdad que era muy importante todo lo que se ofrecía en la naturaleza, ¿no? Para comer, para curarse. A ti, por ejemplo, ¿qué te han contado? ¿Qué has conocido gracias a ellos?
Pues imagínate, en un mercadillo de Priego. Ha venido una señora y se trajo consigo su padre, que tenía más que 90 años. El señor era ciego y le estaba explicando sobre mi puesto, ¿no? Mira, esos chicos que tienen ahí infusiones que tú siempre tomabas. El señor me dijo, sí, esto. Y cuando era pequeño también cogimos la raíz de traidor y estamos haciendo una pomada para las heridas que era inmejorable. Que cogimos, la raíz era como amarilla, la freímos en aceite y con eso nos untamos. Y me queda, ¿qué es eso de raíz de traidor? No la he escuchado nunca. Y él no sabía cómo describir la planta, porque ya no se acordaba tan bien, pero me puse a investigar y sí, es la Alcanea tintorea, una planta que aquí crece y su raíz es cicatrizante. Entonces eso era... que era buena base y quiero hacer pruebas también con otro tipo de ungüentos, tinturas, a base de esas plantas. Ampliar mi producción, pero es que también porque me interesa mucho.
Ya. Sarca, yo no sé si tienes claro que familias como la tuya estáis contribuyendo en la repoblación de pueblos que pueden desaparecer. ¿Eso lo tenéis contemplado? ¿Lo habéis valorado?
Sí, soy consciente. No te voy a decir que no, porque hemos venido como familia a un pueblo donde el último niño nació hace 40 años, creo.
Sí.
Entonces, sí, había momentos que aquí no vivió nadie, en absoluto. Y en los pueblos de alrededor son varias familias, están viniendo. O sea, los pueblos se están repoblando poco a poco. Y tengo que decir que no lo veo tan difícil como pensaba. Es que hay mucho apoyo para las familias, para ir al colegio. No tenemos colegio en el pueblo, pero está a 20 kilómetros de aquí y los niños se van con autobús. Yeah. Tienen también comedor ahí. O sea, estamos bien. Estamos bien. Y hay mucha red de apoyo entre los vecinos, entre las asociaciones de la zona, para el desarrollo, o sea, los grupos de desarrollo rural también ayudan mucho. Yo creo que es una buena opción para muchas familias irse a pueblo.
Sí, sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Y tampoco, fíjate, voy a más, ¿eh? Tampoco creo que sea muy fácil venir desde zonas urbanas a esos ambientes rurales. Lo digo porque, claro, en una ciudad tienes cerca, digamos, pues los hospitales, los colegios, todo tipo de comercio, los servicios, ¿no? Y en un pueblo como Arandilla del Arroyo, pues claro, ahí la cosa es radicalmente distinta. Creo yo que algo de adaptación se necesitaría, ¿no?
Sí, por supuesto. Para nosotros llegar aquí era un alivio que no te imaginas. Nos sentimos mucho mejor porque estábamos agobiados por el ruido de la ciudad, por la contaminación, por el estrés, ¿no? Y llegando siempre con la lengua en la camiseta.
Sí.
Y aquí estamos mucho mejor. Mira, mi oficina es el monte, o sea, que pues, no puedo pedir más, ¿sabes? Pero es verdad, no hay tienda, no hay bar. En el pueblo cada uno está en su casa y no a todo el mundo le va a ir bien esto.
No, desde luego que no. ¿Cómo es la relación, la relación que tenéis los 14 vecinos que sois?
Generalmente bien, buena, pero no todos, claro.
Ya.
Hay muchas historias aquí.
Ya me imagino. Y me imagino que en algún momento incluso te da tiempo a conocerlas. ¿Son todos mayores?
Sí, todos son mayores de nosotros. Somos la única familia, con niños.
Bueno, ya se sabe que no siempre llueve a gusto de todos, pero aunque haya alguno más introvertido, claro, el resto estará encantado con los niños por allí, me imagino, ¿no?
Bueno, creo que a mucha gente no le gustan cambios en general. Y gente que viene con ideas nuevas, imagínate mi idea, que es algo que aquí no se ha oído nunca. Pues crea un recelo e inseguridad, quizás. Pues no hemos sido recibidos por todos de manera muy buena, pero en general no estamos mal.
Ya. En cuanto a lo económico, Sarca, honestamente, ¿compensa? Lo digo más que nada por comparar la vida urbana, donde es más fácil encontrar trabajo que en un pueblo de 14 vecinos. Ahí está claro, lógicamente limitado el profesional. Pero también los precios en la ciudad son prohibitivos, Arca.
Sí, es verdad que aquí los gastos son bastante menores. Si cuentas ya con una casa propia, o sea, tus abuelos, así, está muy bien. Si no, también los alquileres y el precio de las casas para comprar son más bajos que en una ciudad. Luego, aparte, van los gastos. Bueno, es que no hay tanto que gastar como en una ciudad. No puedes ir a los cines. Pero estamos mejor. Creo que también hay una reducción de IRPF, puede ser, en Castilla-La Mancha, ya por vivir en una zona despoblada. Y para responderte la pregunta de sobre qué tipo de trabajo, hay que adaptarse. Siempre nos deberíamos adaptar bastante, ¿verdad? Yo me inventé este trabajo y espero que me va a ir bien, pero puede ser que no. Trabajando online, pues no es ningún problema, como me pasaba a mi marido. Y si una persona tiene la suerte de saber dedicarse a lo que aquí hace falta, pues va a estar muy bien. Por ejemplo, aquí falta mucha gente de obra. Albañiles, yeseros, fontaneros. Todas las empresas aquí son muy cotizadas y a lo mejor te dan plaza en un año.
Bueno, claro.
Cualquier persona que sepa esto, es un poco seria, aquí va a estar muy bien el trabajo y muy seguros.
Muy seguro, sí, tiene todo el sentido. ¿A qué distancia está la población más importante en caso, por ejemplo, de una urgencia o para realizar una gestión más importante? Estamos hablando de metros, de kilómetros, cuéntame.
El hospital central, o el hospital que tenemos más cerca, está en Cuenca, a 75 kilómetros de aquí, o sea, una hora de viaje. Vale. El centro médico más cercano es en Priego, son los 20 kilómetros, y el médico se desplaza aquí al pueblo cada miércoles, pero bajo una llamada. Ahora tenemos que llamar antes para que venga aquí. Tenemos servicio de farmacia, que también viene aquí cada semana.
Sí.
Y tenemos, bueno, dos panaderos que vienen con la furgoneta cada mañana, de vez en cuando fruteros, congelados. Así. Aquí funciona muy bien la venta ambulante.
Bueno, la venta ambulante funciona en muchísimos sitios muy bien. Y aquí nos escucha mucha gente que está con la venta ambulante. Lo que no me has contado es cómo se llama tu marido y tus hijos. No me has contado eso. ¿Cómo se llaman?
Mi marido se llama José María y los niños Olivia y Silvestre. Ya ves que a Silvestre ya lo teníamos en mente, ¿eh?
Ya me imagino. No pueden tener los dos nombres más acordes a su madre, ¿no? Me encanta lo de Silvestre.
Exactamente. Y Olivia por los olivos también.
Sí, sí, claro, claro. Pues les vamos a mandar un beso a toda la familia al completo. Os estamos dedicando desde Poniendo las Calles. Bueno, pues os deseamos que sigáis así de bien, muy sanos y creando sobre todo nuevas infusiones y otros productos con plantas naturales, porque si alguien quiere saber algo más de su trabajo, cualquier ponedor, es simple, basta con escribir en cualquier buscador Botánica Guadiela. Así que gracias y suerte, Sarka Boriskova, desde Arandilla del Arroyo, en la provincia de Cuenca, y desde ahora una ponedora de calles más. Un abrazo, mucha suerte.
Gracias a ti, Pupo.
Gracias, que vaya muy bien. Me voy a tomar una infusión, le voy a poner un poquito de miel y voy a poner a hervir mi garganta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. COPE te lleva a Roma esta Semana Santa.
La primera del pontificado del Papa León XIV.
Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones.
Viernes Santo, 9 de la noche. El Vía Crucis desde el Coliseo.
Las meditaciones que van a escuchar en unos momentos son muy profundas.
Y el Domingo de Resurrección, a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo las calles. Cadena COPE. La verdad que cuántos testimonios vamos acumulando con nuestros compañeros de COPE. Ahora, por ejemplo, es el momento de que estés atento a este. No tiene desperdicio.
El año pasado en España vivimos la peor temporada de incendios forestales de las últimas tres décadas. Se quemaron más de 350.000 hectáreas en nuestro país, arrasadas por un fuego además incontrolable en muchos casos. Un fuego que se vio alimentado por bosques cada vez más descuidados y con exceso de matorral. Un aspecto que refleja el abandono del mundo rural que vivimos en nuestro país y la falta de gestión continuada en algunas zonas que hace que nuestros montes sean más vulnerables a los incendios. Y aquí el trabajo de los animales se vuelve imprescindible. Hace un tiempo, Javier, un joven pastor de 23 años, nos hablaba precisamente en este programa, en la tarde de COPE, de la labor esencial que tienen sus 300 cabras a la hora de prevenir incendios.
Que es el trabajo de desbroce que hacemos, de prevención de incendios, y que eso también nos lleva mucho tiempo en la estación, sobre todo de primavera, y ahí cambia también mucho el trabajo en el que tienes que estar pastoreando por cortafuegos de alta montaña durante todo el día.
Pues ese día con él, con este pastor, con Javier, te hablábamos de cabras bomberas y hoy te vamos a hablar de bisontes bomberos. Te explico. Frente a este reto forestal, el de mantener nuestros bosques limpios para evitar eso, la propagación de los incendios, ha nacido un proyecto pionero de investigación ecológica que está trayendo al bisonte europeo a la provincia de Guadalajara, concretamente a la zona del Alto Tajo. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Mira, este proyecto consiste en observar si estos grandes herbívoros, que son en concreto 9 ejemplares que ya viven en semilibertad en unas 400 hectáreas de terreno en el municipio del Recuenco, en Guadalajara, pueden ayudar a restaurar el paisaje reduciendo matorrales densos, favoreciendo así la diversidad vegetal y, lo más importante, disminuyendo la acumulación de vegetales secos, que es lo que alimentan al fin y al cabo los incendios. Actúan al final pues como una herramienta natural de desbroce en zonas de difícil acceso y donde la ganadería extensiva pues se está perdiendo.
Además de esta limpieza de montes, Ana, este proyecto creo que quiere medir también, ¿no?, el impacto del bisonte en esta zona de Guadalajara, teniendo en cuenta diferentes aspectos.
Sí, es muy curioso. Los expertos van a estudiar cómo se adaptan estos bisontes al clima mediterráneo, qué comen, cómo influyen en la estructura del monte, como hemos dicho, qué impacto pueden tener en la resiliencia de estos ecosistemas frente al fuego, pero además quieren ver si este tipo de iniciativas pues puede generar oportunidades en el mundo rural, por ejemplo, con turismo de naturaleza y actividades vinculadas a la observación de fauna. El resumen, pues que es un proyecto muy completito.
Pues sobre él vamos a hablar a continuación con Mara Zamora, que es la directora general de la Fundación Española de Renaturalización, Rewilding Spain, que es la ONG que está llevando a cabo este proyecto de investigación sobre el bisonte europeo en el sistema Ibérico Sur. Mara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Mara, ¿cómo resumirías tú el objetivo de vuestro proyecto? Porque ya hemos dicho que engloba diferentes aspectos, como por ejemplo el estudiar cómo se adaptan los bisontes, hasta el impacto que pueden tener en la actividad económica de zonas rurales.
Exacto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa y gracias por vuestro interés, ¿no?, en este proyecto. Sí, efectivamente, hemos llevado hace una semana exactamente 9 bisontes a este pueblo, al Recuenco, un pueblo de la provincia de Guadalajara. Son 5 hembras y 4 machos que proceden de una finca privada situada en El Espinar, en la provincia de Segovia. Los adultos llevaban ya 3 años viviendo en esta finca y provenían de Polonia y de Países Bajos, y los jóvenes pues han nacido directamente en esta finca de Segovia, ¿no? Se trata, por tanto, de un grupo cohesionado que está adaptado a las condiciones de la meseta. Y sí, efectivamente, los hemos llevado a este pueblo, a un monte público del pueblo El Recuenco. Y os cuento por qué, y ahora os hablo un poco más del proyecto de investigación que hay detrás, ¿no? Los pastos donde están pertenecen, como he dicho, a un monte público del Recuenco y estaban en desuso. Y su alcalde, Enrique Collada, pues tuvo la iniciativa de ofrecer al pueblo para acoger una acción de pastoreo natural que ayudase a reducir el riesgo de incendios en el monte, como bien habéis dicho, y que a la vez pudiese atraer a visitantes y generar oportunidades para el pueblo, ¿no? Entonces, vista esta oportunidad que Enrique nos estaba dando y que sabemos que nadie ha estudiado en profundidad la capacidad de adaptación de los bisontes a los ecosistemas del Mediterráneo y cuál es su papel como mantenedor y restaurador de espacios abiertos, pues decidimos poner en marcha este proyecto de investigación. Es un estudio científico que lleva un plan de monitoreo a escala que a escala continental no tiene precedentes, ¿no? Y lo que busca es dar una respuesta científica sólida a, sobre todo, 2 cuestiones. Uno, ¿cuál es su capacidad de adaptación, como he dicho, a los ecosistemas mediterráneos? Y también para conocer cuál es su impacto en la vegetación, tanto por la forma de alimentación que tienen como del movimiento, ¿no?
Los animales, este estudio, Mara, disculpa, están monitorizados, ¿no?, con GPS.
Sí, los animales están geolocalizados de manera permanente a través de collares GPS y además hay 2 personas que están encargadas de su monitorización, sí. También ahora mismo están en un corral de adaptación, que van a estar ahí, es donde están, llevan una semana y van a estar alguna semana más, porque nos permite monitorizar bien su estado de salud y su comportamiento. Pero la idea es que después se muevan en libertad por una superficie de 400 hectáreas. ¿Vale? Y la zona, por supuesto, donde van a estar, va a estar perimetrada con pastor eléctrico.
Uh-huh. Mara, ¿cómo pueden los bisontes, cómo pueden estos animales de más de 600 kilos ayudar a que no ardan nuestros montes?
Pues mira, el bisonte tiene un grandísimo potencial para transformar el paisaje, tanto por su alimentación como por sus movimientos, ¿no? Cuenta que es el mamífero más grande de Europa y es un herbívoro que se alimenta de todo tipo de materia vegetal. A diferencia de otros grandes herbívoros, puede comer incluso digerir madera, ¿no? Se les conoce como los ingenieros de los ecosistemas, influyen mucho en la sucesión vegetal. Entonces son capaces de mantener espacios abiertos en los bosques, de crear nuevos espacios, nuevas zonas de pastos, y son capaces de frenar la sucesión vegetal, con lo cual están consumiendo muchísima biomasa, que es lo que hace que, bueno, pues que tengamos estos incendios tan descontrolados que estamos viendo en los últimos años, ¿no? O sea, que a nosotros lo que realmente nos interesa es su función ecológica, y su función ecológica en este sentido es muy, muy importante para la renaturalización de nuestros bosques.
Decíamos que los bisontes se encuentran ya en el recuenco. Ana, tú has hablado con el alcalde del municipio, ¿no? ¿Qué te ha contado?
Él es Enrique Collada, es eso, alcalde del recuenco, y bueno, pues nos ha explicado que además de haber facilitado el acceso a los terrenos, también participan en lo que es la logística y difusión del proyecto, que bueno, que al final para ellos también es una oportunidad de cuidar su pueblo y del entorno.
Para un municipio pequeño y rural como el Recuenco, poder participar de un proyecto así de innovación, de ciencia con otras universidades europeas, es una oportunidad muy importante, y sobre todo cuando hablamos de monte, ¿no? Que el monte es la joya de lo que tenemos, es lo que queremos cuidar y seguir gestionando, y es lo que nos puede hacer generar recursos y desarrollo en el pueblo.
¿Y a los vecinos qué les parece, Ana, este proyecto?
Pues a ver, Pilar, te podrás imaginar que en un inicio te dicen bisontes y
te asustas un poco.
Claro, te puede dar ahí un poco de impresión, pero una vez que se les explicó todo, pues que al final quedaron contentos con el proyecto.
Durante bastante tiempo sobre este proyecto se ha hablado con muchos colectivos, con los colectivos de cazadores, con los colectivos de agricultores. Se ha hablado también, se han tenido reuniones vecinales, ¿no? Lo que había que explicar sobre todo eran los motivos del proyecto, la cuestión de que, bueno, pues esto viene a ser también un vector de desarrollo, de generación de empleo, pero sobre todo de gestión del monte, y no deja de ser un proyecto acotado, ¿no? Y explicar también las medidas de seguridad. Oye, pues que va a haber un control, que va a haber pues un cerramiento ganadero, unos dispositivos que los van a estar controlando. Claro, hacer un proyecto con grandes herbívoros en un momento en el que es difícil atraer la ganadería, en el que también se ha cerrado mucho el monte y no quedan pastizales.
Es lo que nos decía Enrique, el alcalde de este municipio. Gracias, Ana.
A ti.
Mara, vuelvo contigo. Claro, dice medidas de seguridad, citaba el alcalde. Lógicamente, porque estamos hablando de bisontes, que son animales salvajes, ¿no?
Exacto. Sí, a ver, donde están es un monte público y es propiedad del Ayuntamiento del Recuenco, por lo tanto, de acceso libre, tanto para los vecinos como para los bisontes, y así va a seguir funcionando, ¿no? Como siempre lo ha hecho. Cualquier persona puede ir a visitarlos. Ahora, hay que tomar ciertas medidas de precaución. Los bisontes no son agresivos, pero son animales salvajes, como bien decías, ¿no? Y son de gran tamaño, además. Por lo que, por lo menos, siempre hay que mantener una distancia de seguridad mínima de 100 metros. No obstante, va a haber carteles donde con todas las medidas de seguridad para que todo el mundo esté informado y no haya ningún problema en este sentido.
Oye, ¿qué cambios estáis notando ya con la presencia de estos animales, de estos bisontes?
Bueno, por ahora es verdad que está generando mucho interés, llevan una semana, llevan muy poquito, pero lo más importante de todo esto es saber que hay detrás un grupo de universidades. En este estudio participamos no solamente nosotros como fundación, sino también la Universidad del País Vasco, la Universidad de Manchester y un instituto de investigación dependiente de una universidad de Dinamarca, ¿no? Quiero decir que es un proyecto muy completo, que va a estar muy vigilado y que esperemos que, bueno, que arroje unos datos que puedan ser de mucho interés para la comunidad científica.
Pues los bisontes han llegado a Guadalajara para luchar contra la maleza, los matorrales acumulados que se convierten en combustible cuando los incendios acechan nuestros bosques. Mara Zamora es la directora general de la Fundación Española de Renaturalización, Rewilding Spain. Mara, gracias por acompañarnos esta tarde, muy amable.
Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos de madrugada. Todos los días, desde la 1:30 y hasta las 6, aquí estamos remando en la dirección de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Mira, hoy vamos a hablar de algo que todos vivimos, pero que pocas veces nos detenemos a pensar, que es en eso de cómo los cambios de clima afectan nuestro estado de ánimo. Seguro que más de una vez esto te ha pasado, que cuando el día está gris o cuando llueve, pues te sientes un poco más cansado, que vas con menos ganas de hacer cosas, que no hay tanta energía, o al contrario, que un día soleado te levanta el ánimo por completo. Bueno, pues en los últimos tiempos el clima parece que está más inestable que nunca. Un día hace calor, al día siguiente hace frío, luego llueve y después vuelve el sol. Claro, eso es un vaivén de sensaciones que nos volvemos un poco locos. Claro, todo esto te puede tener un impacto en cómo nos sentimos, también en nuestra energía e incluso en nuestras emociones. Y esto es muy importante de hablar. Afortunadamente, gracias a Dios, me acompaña Macu Ortázar, es nuestra psicóloga y seguro que nos va a poner firmes a todos. Macu, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Es que es tremendo. ¿Por qué los cambios de clima pueden afectar tanto a nuestro estado de ánimo?
Bueno, eso sin hablar de que estamos todos malos.
Ya, entonces, también.
Es increíble, es al final increíble. Pues esto que parece así un poco sacado de una revista del corazón es absolutamente científico. O sea, de hecho, cada vez hay más estudios que hablan de el impacto tan grande que tiene la meteorología sobre nuestro estado de ánimo, ¿no? Y esto es ni más ni menos porque el sol funciona como un antidepresivo para nuestro cerebro, de tal manera que cuando hay luz, ya no tanto el sol, calor, asfixiante, que hay gente a la que eso le sienta fatal, sino que los rayos de luz hacen que, bueno, liberemos más serotonina, en algunos casos incluso más adrenalina, y por eso tenemos como más energía y estamos como más despiertos, ¿no? Sí. Y eso hace que, bueno, pues que funcione mejor nuestra concentración, que funcione mejor nuestro estado de ánimo, y eso, pues eso nos hace estar un poco más altos, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente amanecemos, hace 7 grados y tenemos frío, y entonces nuestro cerebro está que no se levanta todavía, que amanece un día antes, otro día parece que más tarde, y luego de repente hace mucho calor otra vez, y entonces de repente pues nuestro cerebro se queda colapsado, ¿no? Sí, encima, si a eso añadimos que nos encontramos mal, que nos ponemos malos, pues todo eso hace que pues estemos más bajitos de energía, que estemos de peor humor, que estemos más irascibles, y esto pues no mola, ¿no?
No, desde luego. Y el cambio climático, ¿consideras, Macu, y sobre todo las variaciones tan bruscas del tiempo, consideras que podrían estar aumentando el estrés o la ansiedad en cada uno de nosotros?
Pues en algunos casos sí. Primero porque está como muy ligado a cosas que tienen que ver con nuestra conducta y nuestros hábitos, ¿no? A las personas, por mucho que nosotros nos digamos a nosotros mismos que nos encantan las cosas nuevas, nos encanta salir de la rutina, nos encanta innovar, hay una parte de verdad, pero hay una parte en la que el ser humano es enormemente rutinario y al ser humano le da paz saber lo que tiene que hacer, lo que va a comer ese día, si va a ir al gimnasio o no va a ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú eres una persona que te encanta cuando hace buen tiempo salir a correr y no sabes si al día siguiente vas a poder ir a correr porque no sabes si te va a caer un chaparrón o te vas a morir de frío o tal, de repente ahí parece que no, pero tontamente te impactan tus hábitos habituales, ¿no? De qué me pongo, con qué me visto, depende del plan que haga o no lo hago. Hay gente que incluso dice, oye, me gusta tener planificado mis fines de semana y me gusta comprarme unas entradas para la Warner, pues es que igual no me las compro porque no sé lo que me va a caer, ¿no?
Claro.
Entonces, esto nos impacta mucho aunque parezca una tontería.
Yo oigo hablar mucho de la depresión estacional. El otro día fui a comprar y había gente hablando precisamente de eso, ¿no? De la depresión estacional. Digo, ¿qué términos se utilizan? Yo no sé qué es eso de la depresión estacional. Yo no sé ni siquiera, Macu, realmente a quién afecta, cómo se puede prevenir, si esto es chungo o no es chungo. Es que se oyen cosas que, no sé, la gente de dónde saca todos estos términos.
Claro. Sí, o sea, yo creo que es verdad que a veces pecamos un poco de querer ahí, pues, darle, o sea, rizar el rizo y darle la vuelta a todo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay pequeñas cosas que antes no existían y que a día de hoy, bueno, pues nos hemos dado cuenta a través de mucho estudio que, pues, hay personas que se juntan una serie de síntomas que dan lugar a un comportamiento, ¿no? Entonces es cierto que la depresión estacional tiene mucho que ver con lógicamente, pues eso, los cambios de hábito. Nosotros, pues, de hecho, nos pasa, ¿no? Que cuando cambiamos el horario del invierno a verano, del verano al invierno, eso implica, pues eso, desde cosas que nos dan como paz porque hacemos el chip de pasamos a otra cosa, a otro momento, como que nos cuesta pasar de un momento a otro cuando el clima no nos acompaña, ¿no? Y esto es un poco a lo que llamamos esa depresión, claro, estacional, que tiene mucho que ver con esto, con no dormir bien, con no saber muy bien qué quiero comer, y esto pues parece que nos bloquea un poco a todos, ¿no?
Ya, es tremendo. Algunos consejos prácticos que nos pueda dar a los ponedores, Macu, sobre todo lo digo para mantenernos emocionalmente estables cuando el clima cambia tanto, porque ha habido semanas en estos años, sobre todo en estos últimos 5 años, que a lo mejor un día hacía muy bueno, al día siguiente malo, siguiente muy bueno, luego malo, malo, muy malo. O sea, échanos un cable a entender por qué pasa todo esto.
O sea, al final, lo primero que tenemos que entender es que a veces, oye, pues podemos estar de mal humor y no ha pasado nada, y a lo mejor simplemente es el clima. Y entonces, pues entender y aceptar esto, y entender y aceptar que no es algo que vaya a depender de ti ni que vayas a poder controlar tú, más allá de pues lo que todos ya sabemos, ¿no? De todas aquellas cosas que podamos hacer y contribuir pues para que el impacto del cambio climático sea menor. Pero más allá de eso, que hablaríamos otro tema distinto, hay pequeñas cosas que yo creo que son importantes, si las entendemos bien, que tienen que ver con, oye, si yo sé que a mí me altera mucho pues el tipo de alimentación o el tipo de horas de sueño o el tipo de hábitos de deporte o de salir o de lo que yo tenga, me suelo tender a unirlas mucho al momento en el que cambia el clima, que intentar es fiarnos más de cómo nos sentimos nosotros más que buscar un elemento, claro, externo que sea el que nos regule, ¿no? De tal manera que, oye, pues si yo, aunque haga calor, yo siento que estoy en el momento en el empezar a comer lentejas, pues come lentejas, que no pasa nada, ¿no? Estas cosas, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero que es verdad que a veces parece que estamos esperando que pase lo de siempre para poder empezar a ajustar esos cambios, ¿no? Y a veces la molestia viene de que yo no me encuentro en el momento en el que el clima está. Pues oye, pues adecuate más a cómo estás tú, y probablemente pues vas a estar más tranquilo o más tal, más allá de, bueno, la incomodidad que sentimos todos, y la incomodidad que sentimos todos cuando encima te pones malo, cuando encima pues las personas que sufren mucho, por ejemplo, con los cambios de temperatura en el reuma, los huesos, pues esas cosas no las podemos controlar, pero sí podemos controlar el cómo nosotros podemos adecuar nuestros propios hábitos a nuestras propias necesidades.
Tal cual. Qué interesante esto de cómo vivimos los cambios de clima que afectan radicalmente, sí, a nuestro estado de ánimo. Es muy curioso. Pues Macu, no te voy a quitar más tiempo porque tienes que dormir, tienes que luego trabajar muy pronto, irte a la guardería con los peques, en fin, que tienes muchas cosas que hacer, que ahora te tienes que meter un ratito en la cama. Y yo quiero darte las gracias, Macu Ortázar, por ser nuestra psicóloga. Te lo digo de corazón.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer acompañaros y nos escuchamos en la siguiente.
Claro que sí, Macu Ortázar, seguimos poniendo calle, seguimos levantando, seguimos acostando España. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Carlos Corbera, presidente de Educatio Servanda.
Lo importante y lo fundamental es que los padres y los educadores en general tengamos claro, de la misma manera que un artesano conoce perfectamente el material con el que trabaja, sea madera, sea barro, sea cerámica, sea piedra, y es necesario conocer el material para poder extraer de él la belleza que hay, es también fundamental que los educadores, los padres, conozcamos el sujeto, esa materia prima en esta comparación, de lo que estamos educando, para que emerja la belleza que hay en esa persona.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.